Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros, seguidores de Rosca. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? La jornada 17ª de la Liga Asobal Bauhaus, puesto que ya tenemos nuevo patrocinador de Asobal, nos ha dado una jornada más con sorpresas en los resultados. El regreso de las competiciones europeas para los equipos españoles masculinos, pues fue a medias. En Champions League, victoria al FC Barcelona, que le clasifica como primero de grupo por octavos de final. Una dura, yo diría durísima derrota injusta con el crono a cero del Naturgy La Rioja. Y a esperar la última jornada. Y en la Copa EHF, el Freiking Balonmano Granollers empataba en casa con el Østerbro danés. Respecto a los equipos femeninos en Europa, desgraciadamente todos eliminados. En el control de sonido, Pedro Díaz Aguado, en la producción del programa y selección musical, Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa pandilla de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Por fin sobre cero. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien. En Pamplona, Fernando Urra. ¿Qué tal? ¿Sobre cero? ¿Menos cero?
Sí,
¿cómo va?
Sí, lo mismo digo. Muy buenas a todos. Sí, ya sobre cero, sí.
Y aquí en Madrid, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Sé que estos chicos, como están en zonas de frío, salen del deshielo o algo
de fresco,
así.
De fresco,
¿no?
De fresco.
Sí, sí, a ver si me vas a decir tú a mí que tu infancia en León fue manga corta.
Pero ya casi no me acuerdo, Juan Carlos, ¿entiendes?
Es verdad. Había especies que ya no existen.
Exactamente. Mira, yo me acuerdo de haber ido al colegio de los Agustinos con 2 metros de nieve tapándome, yo no se me veía, claro, pero eso eran tiempos pasados, sí, ¿eh? Ya no nieva como antes.
No, dicen. Nosotros no hemos llegado a esos extremos. Aquí en Valladolid hemos pasado frío, hemos tenido muy, muy, muy poquita nieve, pero lo hemos
no, en la
mal.
Época glacial vosotros
mal,
no estabais.
Mal, no, de pantalón planchado ya, de la cuerda.
Vale, ¿eh? Vale.
Se podría decir eso de no nevaba, pero sí ululaba, ¿no?
Ululaba. Ese era el vientecillo del Pisuerga.
No como al pobre Fernando, que ha tenido que sacar el coche a paladas.
Además, de verdad, ¿no? El otro día las pasé canutas, ¿eh? Para subir del campo de fútbol del Sadar hasta mi casa, las pasé canutillas.
Bueno, pues llévate la pala en la mano.
Sí, ¿no? Y las cadenas, casi mejor. Eso es el pasado ya, se ha olvidado.
Comenzamos el programa, como siempre, con el bloque de resultados y hablando de la Liga Asobal Bauhaus.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Séptima jornada de la Liga Asobal Bauhaus con sorpresas, porque por ejemplo el Balonmano Aragón sigue sumando puntos, el Benidorm ha pinchado y alguno que otro que ha dejado cuestiones importantes en esta jornada, Juan Carlos.
Sí, y el MMT Seguros Zamora, que se deshincha poco a poco, un equipo que parecía que no iba a pasar problemas, pues se está metiendo en un lío considerable. Vamos con los resultados de esta jornada número 17, Liga Asobal Bauhaus. Naturgy La Rioja 40, Balonmano Guadalajara 30, Juanfersa Gijón 23, Freiking Balonmano Granollers 26, Balonmano Villa de Aranda 33, Abanca Ademar de León 32, MMT Seguros Zamora 22, Balonmano Aragón 25, Fútbol Club Barcelona 35, El Betia Naitasuna 25, Balonmano Benidorm 17, Ángel Ximénez Puente Genil 21, Bada Huesca 23, Frigoríficos Morrazo 24 y Fertiberia Puerto Sagunto 29, Global Caja Ciudad Encantada 27. La tabla clasificatoria: Barcelona 34 puntos, 30 Naturgy La Rioja. Roto por ahí ya con 25 puntos, tercera plaza para el Freiking Granollers, 21 para el Benidorm 20, para el frigoríficos Morrazo en quinta posición, 19 para el Betis Neitasuna, 17 a Banca de Mar de León con 16 puntos, Fertiberia Puerto Sagunto, octava plaza, noveno Villa de Aranda con 15, 14 puntos Balomano Guadalajara y Ángel Ximénez Puente Genil, décimo y undécimo. 12 puntos, decimosegunda plaza para el Bada Huesca, los mismos puntos, un puesto más abajo, el Global Caja Ciudad Encantada. 11 puntos, MMT, Seguros Zamora, antepenúltimo, de momento en zona de descenso, Balomano Aragón 8 puntos, Juanfersa Gijón cierra con 4 puntos. La siguiente jornada, la número 18, el martes a las 9 menos cuarto, Ángel Ximénez Puente Genil, Fútbol Club Barcelona, dos partidos el miércoles, ambos 8 y media de la tarde. Freiking Granollers, Balomano Guadalajara y Fertiberia Puerto Sagunto, Naturhaus La Rioja. El sábado tenemos sesión en tres horarios, 6 de la tarde a Banca de Mar de León, Juanfersa Gijón, 6 y media frigoríficos Morrazo, Balomano Benidorm y Global Caja Ciudad Encantada, Bada Huesca, y a las 7 de la tarde el partido entre el Balomano Aragón y el Balomano Villa de Aranda. Cerrará el menú domingo 12 y media del mediodía el Betis Neitasuna, MMT Seguros Zamora.
Y el partido que se puede ver por Sportmanía esta semana, yo diría que un partido interesante, Fertiberia, Puerto de Sagunto, Naturhaus La Rioja, el miércoles a las 8:30. En División de Honor Femenina, ¿cómo fue la jornada, Fernando?
Pues con mucho resultado interesante, la verdad, vamos a decirlo así, porque el Cleva León venció y bien al Granollers, pelea por abajo, 3-2-2-3, 32-23, Vera Vera, que bueno, pues no dio opción a la sorpresa ante el Córdoba y venció 29-19 ante la Desal Córdoba. Recordamos que da por jugarse el partido del Rocasa, que queda en principio pospuesto para el día 4 de marzo. Ojo a la victoria de Porriño en Zubazo, 34-35. Además, también victoria de la parte de abajo del Clínica Rincón, Málaga, Costa del Sol, 27-24 ante Alcobendas. Sorpresa, porque las madrileñas en principio partían como favoritas. El que no falló fue Mecal Atlético Guardés. Y también triunfo del Elche, que sigue en buena racha, en este caso en Valladolid, 24-34. Todo esto deja una clasificación con Veravera con 27 puntos y Rocasa con 25, pero las Canarias con un partido menos. Y ahí está el Atlético Guardés, el Mecalia, 24 puntos al acecho de los errores que puedan tener guipuzcoanas y canarias. Ya luego queda con 20 puntos el Elche Mustang, con 18 Aula Cultural, Alcobendas, en fin, una serie de equipos. Vamos a la zona de abajo, que es donde está el lío. El Castelldefels, 3 puntos, con un partido menos. Colista, con 4 puntos. Adesal Córdoba, con 6 puntos. Granollers, y ya con 8, Cleva León, que huye un poquito de esa quema, como lo ha hecho también el Clínicas Rincón Málaga Costa del Sol, que ya con 10 parece que ahuyenta los problemas. Y llega la Copa de la Reina, el próximo fin de semana. Uh-huh. El viernes los cuartos de final, el sábado las semifinales, el domingo la final. Empezamos con esos partidos, bueno, en este caso evidentemente con los cuartos de final, que serán en Castellón, en el Palacio de los Deportes de Castellón, con un Veravera Elche Mustang, con un Cañamelar Valencia Atlético Guardés, con un Aula Cultural Granollers y un Helvetia Alcobendas Rocasa Gran Canaria. Los equipos que ganen del Veravera Elche se enfrentarán al Cañamelar Atlético Guardés, y por el otro lado del cuadro el Aula Cultural Granollers contra el Betis Alcobendas contra Rocasa AC Gran Canaria. Recordamos horarios exactos: 12 de mediodía Aula Cultural Granollers, 4 de la tarde el Betis Alcobendas Rocasa Gran Canaria, 6 de la tarde Veravera Elche, 8 de la tarde Cañamelar Valencia Atlético Guardés. Así que muy pendientes de lo que suceda en esa Copa de la Reina, que también tendrá evidentemente actividades paralelas organizadas por tanto la Federación como el equipo anfitrión, el Balonmano Castellón, que también quiere resurgir poquito a poco. Recordemos, hace poquito también se organizó ahí el Campeonato de España, tanto de infantiles, de cadetes y de juveniles.
Oye, una pregunta de Dime. Pareto, ¿es fiesta en Castellón el viernes?
Que sepa yo, no sé, no. Entonces, no sé.
No, es que hay tres partidos clandestinos, 12, 4
bueno,
y 6.
Pero eso es habitual en las Copas de la Reina últimamente. Antes hacía jueves y,
claro,
y viernes.
Es que eso es lo suyo.
Ya, pero son más noches de hotel. También es así, ¿no?
Sí, bueno.
No sé, supongo que será por eso. Igual.
Será por ahorrar, por la crisis.
Entre fomentar un evento y pagar una noche más de hotel a los equipos, chico.
No lo sé, pero...
12 del mediodía de un viernes, imagino que estará Castellón paralizado para ver el partido.
No, creo que el de las 12 de mediodía del Aula Cultural y Granollers no va a estar paralizado. No, pero no, igual es festivo, ¿eh? igual es festivo, no lo sabemos. Yo por lo menos no lo tengo claro. Pero bueno, en principio ya sabemos que yo creo que en las dos últimas ediciones ya ha pasado esto, ¿no? Si no me equivoco, que fue todo en viernes.
Sí, ha pasado.
Para que, bueno, pues...
En estos torneos coperos, la primera eliminatoria va un día laborable y la verdad es que la afluencia... Es mínima porque sí. no hay otra forma, no es ya
sí,
ni por
sí,
la
sí,
noche
la tendencia
si Final Four,
¿no?
Si Final Four.
Sí, bueno, sí, hombre, claro, sí, que no sean ocho equipos
a resolver esto en cuatro, ¿no?
Claro, sí. No, eso por supuesto.
Sí, podía ser, bueno. En fin, es lo que hay.
No es festivo, ya te lo confirmo.
No
es festivo, ¿no?
No sé, igual como está ahí el
tres
carnaval
partidos,
o algo
tres
así.
Tres partidos
yo que sé.
Clandestinos tenemos.
Sí, bueno, por lo menos dos seguro, o sí, uno y medio. El de las 12 seguro, el de las 4 ya un poco menos, pero el de las 6 y las 8 están bastante mejor de horario. En competiciones europeas, lo decía antes Luis en la presentación, bueno, pues no es que no haya habido fortuna, sino que los dos equipos españoles se quedan fuera. Vera caía con el Murat Pasa turco, empató en la ida, perdió en la vuelta por dos tantos, así que las chicas de Aitor Echaburu quedan fuera. Y el Rocasa, que también que jugaba los dos partidos en Hungría, ante el conjunto ERD, bueno, pues cayó en los dos partidos, 31-23, 30-22, así que las Canarias quedan fuera. Y en el resto de competiciones donde tenemos a chicas españolas, no equipos, en la Champions, recordamos el Vardar perdió y se complica un poquito las opciones de que pueda estar en la siguiente fase, con Bego, ya sabemos, lesionada. Y en el grupo 2, las chicas de Ambros Martín, el Gior, con un gol de Macarena Aguilar, vencieron 31-27 al Metz francés, donde Lara González metió dos goles. El Gior ya está clasificado para la siguiente ronda, el Metz son cuartas, con 4 puntos en la Recopa. El Fleury, el Spanish Fleury, con 9 goles de Sandy Barbosa y 4 de Marta Mangué, se coló en la siguiente ronda en cuartos de final, como lo había hecho antes el conjunto de Nerea Pena, el Ferencváros. Y en la Challenge Cup, los dos equipos franceses, el Le Havre y el Mios, el Le Havre de Jessica Alonso y el Mios de Mireia González y Paula García, también se clasificaban para cuartos de final.
En la división de honor plata masculina, tal vez lo más destacado, Emilio, ese empate entre el GoFit y el Atlético Valladolid.
Sí, era la jornada número 18 y bueno, en Santander el GoFit y el Atlético Valladolid empataron a 22. Lo que pasa que digamos que la trascendencia es de cara a colocarse en el playoff de ascenso, porque sigue el paseo militar del Teucro Pontevedrés de Quique Domínguez, que ya tiene una ventaja, cada vez va creciendo más, de 8 puntos sobre el GoFit Sin Fin, que es el segundo. Lleva un coeficiente de 17 victorias de 18 partidos, con lo cual el Teucro sigue caminando firme, aunque le costara ganar a uno de los colistas, al Torrelavega, 29-26, pero lo dicho, los gallegos no ceden y los demás lo que único que hacen es posicionarse para el playoff. En la clasificación, el Teucro 34, GoFit 26, Atlético Valladolid y Barcelona B 25, Alcobendas 24, quitas al filial del Barcelona y los otros tres equipos parece que caminan firme hacia el playoff por el segundo ascenso y peleándose por esa última plaza en el playoff, de momento, aunque quedan muchas jornadas, pues está el Nava y Bidasoa con 21, el Bordils con 19 y el Ars Palma del Río con 18, que aunque tropezó todavía tiene un partido pendiente. En zona de nadie, por decirlo de alguna forma, el Academia Estable con 16, Antequera 14, La Roca 11 y Zarau 10, y un terceto de colistas que van a pelear por eludir el descenso: Baracaldo 8, Maristas Algemesí 7 y Torrelavega 7. En la próxima jornada, la cuarta de la segunda vuelta, que es la número 19, destaca un Bidasoa GoFit Sin Fin entre equipos que ahora mismo podían estar en el playoff peleándose, y un interesante Nava Alcobendas. También el duelo, uno de los duelos de rivalidad regional, en este caso andaluza, entre Antequera y Ars Palma del Río. Completan la jornada Atlético Valladolid Bordils, La Roca Zaraut, Baracaldo Barcelona B y Torrelavega Maristas Algemesí, quedando como único partido para el domingo otro duelo de rivalidad gallego, en este caso en Vigo, el Academia Octavio Teucro.
En las competiciones europeas, Liga de Campeones, liguilla, fase de ascenso, el Naturgy La Rioja caía con el Crono a 0 en una desgraciada jugada, Zagreb 31, Naturhaus 30, y el Fútbol Club Barcelona pasaba prácticamente el rodillo ante el Kiel Kolding de Copenhague. Barcelona 33, Kif Kolding de Copenhague 27. En la Copa IHF, liguilla fase de grupo de ascenso, ahí está el conjunto del Freiking Granollers en la primera jornada, empate a 28 ante el Oostenrijk de Dinamarca. Por lo que respecta a la Champions, pues a falta de una jornada para decidir ya cómo van a ser los equipos que se van a clasificar para octavos de final, en el grupo A ya clasificado para esos octavos, el Kiel, el Veszprém, el Zagreb, el Naturhaus con 7 puntos y el Meskov con 6, pero seguramente el Naturhaus tiene todas las papeletas para pasar a octavos de final. En el grupo B, Barcelona, Kolding, Flensburg y Wisla Plock. En el grupo C, Veszprém, Vardar, Rijnneker-Lauwen y Montpellier. Y en el grupo D, ahí es donde hay mucho lío, el Kielce está clasificado, el Pick-Zegen está clasificado, pero luego hay 4 equipos con 6 puntos, Zaporoye, Albor, Schaffhausen y Dunkerque. Los que sí están ya clasificados definitivamente para octavos de final, Kiel, Veszprém y el Kielce junto al Fútbol Club Barcelona. Próxima jornada y última jornada de esta liguilla fase de grupos, décima jornada, el sábado a las 6 de la tarde, Naturhaus La Rioja, Paris Saint-Germain, y también a las 6 de la tarde, Besiktas, Fútbol Club Barcelona. Este partido transmitido por Sport 3. En la Copa EHF, en esta fase de grupos, en el grupo A, vamos a recordar que están con 2 puntos el Hamburgo y el Winterthur, con 0 puntos el Aslund y el Gorenje Velenje. En el grupo B, donde está el Freiking Balonmano Granollers, afortunadamente todos empataron, Constanta, Granollers, San Petersburgo y Oostenrijk con 1 punto. En el grupo C, Füchse Berlin y Esker Humboldt con 2 puntos, Vojvodina y el Futebol Club d'Oporto 0. En el grupo D, Nexe y Melsungen con 2 puntos y Skiltuna Guf y Ballantun Reni con 0 puntos estos dos conjuntos. La próxima jornada del Granollers viaja a Rusia. Domingo, 1 de la tarde, hora rusa. Insisto, 1 de la tarde, hora rusa. San Petersburgo, Freiking, Balonmano Granollers. Y abordamos la firma invitada de la semana. Hoy nos aporta su punto de vista en la firma invitada nuestro amigo Alberto Urdiales. Es jugador internacional, hombre que se conoce todos los recovecos del mundo del balonmano. Hola Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿qué nos cuentas esta semana, Alberto?
Pues mira, voy a hacer mi pequeño comentario sobre el Mundial de Qatar, que no he podido hacerlo y tenía muchas ganas.
Pues adelante, adelante.
Hace apenas 15 días que ha finalizado el 24º Campeonato del Mundo celebrado en Qatar y no me resisto a dejar mi comentario sobre el mismo. A medida que vamos conociendo las cifras que han rodeado este campeonato, la Qatar News Agency estima que el coste, incluyendo la construcción de los estadios, ha sido de más de 1.000 millones de euros. Y conociendo las opiniones de los muchos invitados que han podido seguirlo in situ gracias a las invitaciones de la organización, de la IHF o de las propias federaciones nacionales, una simple y sincera reflexión basta para concluir que nuestro balonmano algo apesta. Y voy a tratarme de explicar. La IHF, con sus septagenarios dirigentes, tiene una cosa muy clara. Un mundial es, ante todo, business, negocio. Esta afirmación, efectuada por su presidente, Hassan Mustafa, en una mesa de negociación para la organización de nuestro Mundial de España del 2013, resume bien a las claras cuál es la única preocupación de estos personajes. Es evidente, ganar dinero. Y anteponen esta premisa cualquier otra y casi todo vale para conseguirlo. Y evidentemente esto se refleja en todo lo demás, y en la pista también. He sido un privilegiado y he podido presenciar todos los campeonatos del mundo celebrados desde 1995, los últimos 11, algunos como jugador, otros como espectador y algunos como comentarista de televisión, la mayoría en situ y otros a través de la televisión. Y siempre o casi siempre la sensación es la misma, algo apesta y cada vez más. Desde el 2003 el país organizador del Mundial siempre ha estado en la lucha por las medallas y en 4 de ellos en la final. Con mayor o menor ayuda, pero siempre ha sido así y en este Mundial no iba a ser menos. No quiero reconocer en absoluto ni un ápice del enorme mérito que Valero Rivera y sus ayudantes han tenido en el éxito de la selección catarí, construyendo un equipo, sí, un equipo y con mayúsculas, de la nada más absoluta, llevándolo a la gloria con este subcampeonato. Pero ¿cómo podemos explicar a cualquier aficionado que la reglamentación internacional permite jugar con todos los nacionalizados que quieras o puedas? tu jugador puede jugar hasta con 3, 4, 5 países distintos, o que el criterio arbitral se adapte siempre a las necesidades y características del país organizador, y que reciba las pertinentes ayudas en los momentos en que lo necesite. Muy difícilmente, evidentemente, pero los que amamos nuestro deporte y lo conocemos en profundidad no nos resistimos a seguir trabajando con ilusión, a seguir disfrutando de las maravillas que los jugadores nos ofrecen en estos campeonatos y que gracias a una fantástica realización con un sinfín de medios hayamos disfrutado del más caro y lujoso campeonato del mundo y, desde luego, sin ninguna duda, el mejor visto a través de la pequeña pantalla.
Alberto, hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo. El balonmano femenino español cuenta con un gran equipo de guerreras, pero que desgraciadamente pues se han tenido que marchar fuera de España. Allí a donde van están triunfando, y una prueba de ello es la malagueña Marta López, que milita en el Fleury francés y que ha sido nombrada 2 años de manera consecutiva mejor extremo derecho de la Liga Gala. En la actualidad está recuperándose de una operación de hernia discal y está pensando en volver a las pistas cuanto antes. Nos vamos hasta Francia para charlar y pasar un buen rato con Marta López. Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, antes que nada, ¿cómo va esa recuperación? ¿Has empezado ya rehabilitación o todavía no?
Bueno, esta semana ya puedo empezar a hacer un poquito más, algo más, pero nada, estas 3 semanas anteriores han sido de solamente estar en la cama y paseitos cortos.
O sea, que te habrás aburrido mucho, o has leído, has visto películas, ¿qué has hecho, hombre?
Me he hecho experta en cine, series, en lectura, todo. He hecho ya de todo, vamos, ya estaba que muy aburrida.
Oye, si los plazos se cumplen con el trabajo de reeducación, recuperación, ¿volverás a finales de mayo o, perdón, finales de abril o primeros de mayo, que es lo que está previsto, no?
Sí, en principio pensábamos que la operación y la recuperación iba a llevar pues unos 4 meses, pero hablando con el cirujano me dijo que pues eso, que en principio para final de abril podría estar ya en las pistas de nuevo.
Oye, y el premio Gobierno Andalucía, que el próximo miércoles 25, no esta semana, la que viene, en el Día Andalucía, lo vas a recibir, vas a poder ir y me imagino que te hará mucha, mucha ilusión.
Hombre, por supuesto, al final estar también pasando por una lesión, que quieras que no, siempre hay momentos un poco más difíciles, pues que te reconozcan una vez más en tu tierra y que encima vaya a poder recogerlo, aunque sea porque voy a rehabilitarme, pero la verdad que muy bien, ¿no? Muy contenta y con muchas ganas de acudir.
Hola Marta, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye, ante todo, felicidades por esa distinción que te han dado allí en tu tierra. Y
muchas
bueno,
gracias.
Este Spanish Fleury, bueno, el Fleury español que habría que decir en francés. Tú ya el francés ya lo tienes dominado, ¿verdad?
Sí, prácticamente.
Vale. Oye, pero lo que yo te quería preguntar, aparte del chascarrillo, ¿se está jugando a la española o como tenéis un entrenador, es entrenador, entrenadora francés, jugáis sí, como de, no sé, como el balonmano galo de chicas? ¿Cómo lo estáis haciendo?
Pues él, bueno, mi entrenador es francés, pero tiene familia española. Así que también le gusta mucho el juego español, el que seamos más abierta, no seamos tan cuadriculadas. Aquí igual quizás sean un poco más cuadriculadas, ¿no? A la hora de jugar, nosotros pues eso, jugamos también un poquito más por libre, con más imaginación, adaptándonos un poquito más a lo que nos encontramos enfrente. Entonces hay un poquito de mezcla, sin perder el orden, pero yo creo que a él le gusta el estilo español y que también nos deja hacer un poco nuestro juego.
O sea, que entonces sí jugáis un poco a la española.
Sí, pero es inevitable.
No, pero eso no es nada peyorativo, al contrario. Oye, dando muchas lecciones por ahí de tanto entrenadores como jugadores y jugadoras, por supuesto. Pero, por cierto, oye, una chica jovencita como tú, ¿qué es eso de que tienes problemas con una hernia discal? Pero si eso pasa cuando tiene unos 50 o 60 años. ¿Cómo es eso? ¿Qué has hecho?
Pues no lo sé. Pues igual es que soy un poquito bruta, puede ser.
Yo creo que te has pasado en el gimnasio varios pueblos, ¿no te parece, Marta?
Hombre, fuerte estoy un rato, debería de ser que no tuviera nada de estar tan fuerte, pero puede ser que haya sido porque haya sido un poquito más bruta de lo normal, ¿no? Y bueno, al final esto era inesperado, ¿eh? Que cuando fui a hacerme las pruebas dije, esto es una lumbalgia normal. Y cuando me dijeron que tenía una hernia dije, ups, pues... a ver qué hacemos ahora.
Es que en una niña joven la lumbalgia tampoco es de recibo, o sea que yo creo que no tenías ni que haber ido al médico y haber seguido jugando porque...
Hacer oídos sordos y
exacto.
No, pero ya no había manera.
Marta, muy buenas, un saludo desde Pamplona, soy Fernando Burra. A mí me ha tocado ver mucho balonmano femenino y la verdad es que es una gozada en nuestro balonmano tener a dos extremos como, bueno, pues en este caso como Carmen y como tú, además de Jessy, que todavía sigue dando guerra, que es otra zurda espectacular, claro que sí, que ahora, bueno, pues has tenido la oportunidad de poder, bueno, pues ocupar su lugar en la selección. Yo te quería preguntar un poquito por vuestra adaptación como equipo. Hablabas antes de que, bueno, pues que jugáis un poco a la española porque no os queda otra, porque sois muchas. En el vestuario, ¿qué se habla? ¿Español? Es que prácticamente entre españolas y hispanohablantes es casi más que francesas, ¿no?
Mitad y mitad se habla, sí. Además, sí, bueno... Al final, siendo cuatro españolas y Dali, que sí, es brasileña, pero habla perfectamente español, mi entrenador también habla español, hay muchos momentos en los que hablamos en español. Las jugadoras, al final, también les gusta el idioma, entonces también se esfuerzan por hablarlo. Tú te esfuerzas en hablarles en francés y ellas en español, entonces es un poco mezcla. Pero la verdad que bastante bien, porque... Es cierto que al principio puede ser que hablábamos más español porque no entendíamos, pero ya cada vez eso, más francés, el entrenador cada vez traduce menos, sí. Cosas así, pero bien.
Sí, te lo digo porque siempre que hablamos, sobre todo con entrenadores masculinos, nos dicen que allí es complicado abrirse hueco, que los franceses son muy suyos, que procuran, bueno, pues defender un poquito su estilo, su manera de hacer las cosas. Las compañeras, el resto de equipos, ¿os ven también con un poquito de recelo, de casi de invasoras o no?
¿Del resto de equipo o del mío?
Sí, no, incluso compañeras vuestras, otros equipos también, quiero decir que vean, uy, aquí, como ellas parece que son un poco más cerradas, ¿no?, a eso.
Puede ser que sean un poco más cerradas, no están acostumbradas al tema de tener tantas extranjeras, el que haya, pues eso, tanta gente que haya entrado en la liga así de repente, porque la liga francesa antes, pues, no tenía, a lo mejor sí. Tenían un par de extranjeras cada equipo, y ahora, pues... Incluso con eso, ¿no? En estos 3 años que yo llevo aquí han bajado el número de extranjeras, tanto en primera como en segunda división. Y yo creo que es por eso, ¿no? También porque defienden un poco su territorio que no se pierda el balonmano aquí en su país. Eso, pues bueno, pues puede estar mejor o peor luego a nivel internacional, pero bueno, sí que son un poquito suyos y aunque, por ejemplo, no hemos tenido ningún problema y todo el mundo está encantado con nosotras y nosotras encantadas con todo el mundo, sí que creo que un poquito pues es inevitable de defender su terreno. Sí,
yo me un saludo desde Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Quería preguntarte, a nivel social, a nivel de aficionados, a nivel de apoyos, de repercusión, ¿hay tanta diferencia entre el balonmano masculino, francés y femenino como aquí en España?
Tanta, creo que no. aquí el balonmano es muy seguido, tiene muchos espectadores, los números después de, por ejemplo, del Mundial masculino o femenino son muy diferentes en cuanto a España, pero sí que es cierto que al final pues el masculino tira un poco más. Uh-huh. En cuanto a publicidad y demás, creo que están parecidos. O sea, hay mucha prensa, entrevistas, hay algún que otro programa en la televisión que es solamente de balonmano, entonces me procuran ir llevando un poco, pues esto, chicas, chicos y así. Y en cuanto a revistas y demás, muy parecido también. Sí, porque... al final mueve más el balonmano masculino, pero el femenino no está nada mal y tiene muchísimos espectadores también.
Sí, porque además en Francia las jugadores creo que están patrocinadas por marcas deportivas, ¿no, Marta?
Casi todas, sí. Casi todas las jugadoras internacionales y, o sea, del equipo nacional y algunas que vienen de abajo, ¿no? De junior, que acaban de salir. Generalmente todas tienen alguna marca deportiva que las patrocina y que las viste y sí, eso es una envidia que tenemos todas, pero bueno, la verdad que es que aquí en ese tema está muy bien, porque jugadores y jugadoras todos tienen una marca que los lleve prácticamente.
Oye, Marta, soy Emilio de nuevo. Oye, según está la situación aquí en España, por lo que tú has podido ver, por la familia, por antiguas compañeras y demás, digamos que tu estancia en Francia va a ser todavía un poco, no sé, dilatada en el tiempo. Lo de irte al Málaga Costa del Sol no parece que entre en un horizonte de un par de temporadas, ¿verdad? Lo digo porque es el equipo de tu tierra, a fin de cuentas.
Pues la verdad que en principio no tengo pensado volver. Bueno, nunca se sabe cómo pueden salir las cosas, pero si todo continúa como hasta ahora, no creo que vuelva en un futuro próximo, la verdad.
No, y además, fíjate, bueno, lo comentaremos en este programa, pero el balonmano femenino a nivel internacional, la EHF ya nos ha rebajado varios escalones en la cotización, y bueno, hasta uh-huh. equipos españoles van a tener que ir a la Copa Challenge, que sabes que es la tercera o la cuarta de esto, lo cual quiere decir que os habéis marchado y esto se ha quedado hecho, con perdón, un solar. Mucha gente joven, gente que todavía se tiene que promocionar, pero claro, es que os habéis ido un montón de gente. Pasa igual con los chicos, pero a lo mejor ahí hay otra forma de salir adelante, ¿no?
Sí, yo creo que aunque el nivel de chicos ha bajado por el mismo motivo que nosotras, que se han ido los jugadores, aún así sigue habiendo mucho más...
Nivel, por decirlo de alguna forma.
Sí, por decirlo de alguna forma, nivel. Las chicas, pues sí, son chicas muy jóvenes, todavía tienen que trabajar muchísimo y, como tú has dicho, promocionarse. Se ha quedado un poco la liga rara, ¿no? Pero también, como hemos dicho, o sea, siempre es buena porque ellas pues van a poder jugar más. Antes, cuando tenías 17, 16 años, no tenías oportunidad tampoco de entrenar con el División de Honor, y hay muchas jugadoras que sí lo tienen, y juveniles que pueden jugar con División de Honor, y eso antes pues no era posible porque las jugadoras mayores, el nivel que había, las extranjeras, todo eso, el balonmano era de otra forma. Entonces yo creo que eso también tiene que aprovecharse, y a la hora pues de trabajar muchísimo y seguir creciendo como jugadora si lo que quieren es dedicarse a esto, entre comillas.
Ahora, Marta, que estás, yo diría que en lo mejor de tu carrera, ¿qué recuerdos te trae si te decimos Puerto Sol, Málaga, Fuengirola?
Pues de los mejores años. Al final, cuando eres niño, lo que disfrutas, lo que te ríes, lo que cómo vives las cosas... Lo veo lejos, pero no tan lejos. La verdad que lo recuerdo y es pensar que en esos años yo estaba pensando y tenía en mi cabeza las ideas de los objetivos de tengo que me gustaría llegar a la selección, me gustaría jugar en el extranjero, quiero llegar a lo máximo posible, dar lo máximo de mí. Y ahora mirando atrás, o sea, lo piensas y le he ido cumpliendo poco a poco con todo lo que tenía en la cabeza por aquellos tiempos, ¿no? Y la verdad es que vamos, quién volviera atrás, ¿no? Pero qué bien se está ahora también.
Oye, ¿qué tienes en la cabeza ahora? Porque es normal lo que te decía Luis, ¿no? Que allá por épocas en Málaga tenías esas ideas, esos sueños. ¿Y ahora qué? Porque es que tienes 24 años, es decir, es que, o 25, bueno, vas a cumplir enseguida, has cumplido hace poquito 25, creo, ¿no?
Sí,
has cumplido hace poco 25 en
justito.
Este mes. Tienes mucho por delante, ¿cuál es tu próximo reto?
Mi próximo reto, en principio recuperarme y no tener ningún problema más de espalda.
Sí, eso sí, lo primero.
Y después, quizá, pues ahora me fijo un poco en Río, ¿no? Uh-huh. Porque, sí... En Londres, puedo decir que sí que estuve en Londres, tengo una medalla y demás, pero me gustaría vivirlo desde el principio. Las circunstancias de Londres fueron diferentes, fue por lesión de Carmen y quiera que no lo disfrutas de la misma manera que trabajándolo desde el principio, ¿no? Entonces, mi objetivo, pues sí, puede ser en Río y que las cosas no salgan pues también como salieron la otra vez.
Oye, Marta, y soy Emilio otra vez, y ahí en Flegui, vamos, en el equipo francés, ¿qué objetivos son los que tenéis? Evidentemente, intentar ganar la Liga. ¿Cómo vais ahora mismo? ¿Qué situación está el equipo?
Vamos primeras. Si no me equivoco, llevamos 4 puntos de diferencia con el Metz y no sé si alguno más con el ICI París, que somos así un poco los equipos que más destacan, y esto es liga regular, Entonces, el objetivo es, por supuesto, quedar primeras en liga regular, porque eso hace que la final de los playoffs, si llega, se juegue la vuelta en casa, y es bastante importante ese partido. Y los objetivos, yo creo que mi equipo va por todas. Tenemos 4 títulos ahora mismo abiertos, Copa de la Liga, que se juega la próxima semana, la Copa de Francia, que es la que tiene más nombre aquí, que se juega a final de abril, la final, y estamos clasificados para semifinales, y bueno, en Europa nos hemos clasificado ahora también para, bueno, en la Recopa nos hemos clasificado para cuartos.
O sea, que vais a por todo, entonces, ¿no? Ahí en Francia.
Sí, oye, sí, aquí vamos a por todas.
Y antes hablabas de que había mucho apoyo de público. ¿De qué estamos hablando? ¿Vuestros partidos? ¿Con cuántos espectadores los podéis hacer?
Pues hemos cambiado de pabellón porque, aparte de que la pieza estaba un poquito ya mal, porque llenamos el pabellón, ¿no? Tampoco no es un pabellón enorme, pero no hay fin de semana que mínimo no haya 1,000 personas, unas 1,000 personas, así suelen venir por partido. Luego, si te vas moviendo, por ejemplo, en Met suelen ir 3,000-4,000 personas a los partidos, y en Easy también va bastante gente. O sea, es que normalmente los pabellones están llenos.
Oye, Marta, estoy viendo vuestra web, tenéis 12 sponsors principales y más de 100 pequeños sponsors. Esto es una locura.
Eso en España quizás es un poco impensable, ¿no? Pero yo creo que ahora y antes casi que parecido. La verdad que sí, que aquí la gente se vuelca mucho, y todo el mundo, en cuanto ve que el equipo pues también tiene resultados, antes de que nosotras llegáramos, que el equipo estaba así a punto de descender y demás, que fue cuando hizo el cambio para los nuevas, su nuevo plan, su nueva preparación y demás, había los mismos, o sea, quizá, bueno, un poco menos, pero ahora mismo está todo el mundo muy volcado, con muchas ganas, viene la gente a vernos, tenemos cena con los sponsors, todo eso está muy cuidado.
Eso te iba a decir, que lo de la cena de los sponsors es cuando os ponéis en plan modelos y tal, os ponéis vuestras mejores galas para y salís, os hacen muchas fotos y cosas de estas, ¿no?
Siempre tenemos presentación del equipo, sí. La presentación del equipo, pues escenario, presentación de jugadora por jugadora, presentación de ropa, todo eso, todo eso está perfecto. Y además, luego, después de los partidos de casa, siempre tenemos un cóctel, donde vamos, pues nombran a la mejor jugadora del partido, dan unas pequeñas entrevistas, habla el entrenador, habla el presidente si tiene alguna noticia que dar, y la verdad que es que los miman bastante, ya que son ellos también por los que nosotras seguimos manteniéndonos, ¿no?
¿Y a tu tocaya Marta Mangué la votarás para mejor jugadora del mundo o no?
Hombre, claro.
Vale, no sé.
A mi tocaya, a Marta Mangué y a Joan Cañellas, por supuesto.
Ah, vale, ya.
Oye, Marta,
¿sabes qué es lo mejor, Emilio? Que el próximo partido ante el Nimes, en casa, puedes pagar solo 10 euros por ver a estas chicas. 10 euros cuesta la entrada.
Si te tienes que desplazar desde Madrid, te sale un poco más caro, pero bueno, sí, pero vale.
Quiero decir que si eres,
si estás por allí, por la zona,
eres aficionado del Flogui, del Flogui, y estás por allí y no eres abonado, 10 euros una entrada.
Bueno, está bien.
Está bien. Oye, Marta, plata en el pasado europeo, muchas luces, muchas fotos en 48 horas y se acabó. ¿Otra oportunidad perdida, como siempre, de darle un impulso al balonmano femenino en nuestro país?
Cuando terminas en el europeo también son fechas complicadas, fechas de fiestas y demás, entonces siempre es un poco más difícil darle el bombo, ¿no?, que se merece, o la importancia que se merece. Esperemos que las cosas pues poco a poco vayan cambiando. Sí, es cierto que este año hemos movido muchísima más gente, nos hemos sentido muchísimo más arropadas, y eso también pues lo hemos notado, y yo creo que se ha notado también a nivel nacional, ¿no? Los números también han subido, la gente ha estado mucho más preocupada con nosotras, y sí es cierto que luego pues bueno, pues al final eso, se apagan las luces y parece que no ha pasado nada, ¿no? Pero yo creo que quizá poco a poco pues eso se vaya manteniendo, ¿no? Después de 48 horas quizá pues sean 72, y así tenemos que ir pensando que el objetivo también es eso, seguir enganchando a la gente y seguir enganchando a los medios para que nos den también ese tiempo que creo que nos hemos ganado y nos merecemos.
Ya para terminar, ¿te han mimado mucho las panteritas Bea Fernández, Marta Mangué, Sandy Barbosa con esta operación o no?
Sí, claro, sí. Han estado bastante pendientes de mí, sí me han tenido que acercar al hospital hasta que ha venido mi familia, o sea, lo han hecho, han venido a verme, me han traído flores, chocolates, y la verdad que sí, yo con ellas estoy muy contenta, estoy muy bien, ahora mismo pues eso, es mi familia aquí, y la verdad es que no puedo tener ninguna queja de ninguna.
Pero lo que más ilusión creo que te ha hecho han sido los canelones de tu madre.
Sí, es que los canelones de mi madre son mi debilidad.
Son insustituibles, ¿no?
Sí. O sea, cualquier persona que me pregunte cuál es tu comida favorita, siempre diré los canelones de mi madre.
Los de mamá, claro, está sí. Bien.
Bueno, Marta, que te recuperes lo antes posible, que te queremos ver en las pistas. Mucha suerte esta temporada con un Fleury que quiere ganar absolutamente todo. Y lo dicho, que nos alegramos te vaya muy bien en Francia, conjuntamente pues con Bea Fernández, Marta Mangué, Sandy Barbosa, y que te recuperes cuanto antes, ¿eh? Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. El equipo del Fertiberia Puerto Sagunto está en la mitad de la tabla de la Liga Sobal, peleando e intentando sumar los puntos necesarios para consolidarse una temporada más en la máxima categoría del balonmano español. El pasado fin de semana han roto una racha de 3 derrotas en una remontada casi épica ante el Global Caja Ciudad Encantada. La Liga está más competida y los valencianos lo saben, lo mismo que su técnico Pachi Martí. Hola Pachi, muy buenas.
¿Qué hay? Buenas.
Bueno, menuda victoria épica ante el Global Caja Ciudad Encantada el sábado, ¿verdad?
Sí, estuvo bien. Fue un mal partido porque iniciamos mal, pero yo creo que la lectura positiva es en la reacción del equipo en la segunda parte, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso además lo agradeció la grada, vio al equipo luchar y al final llevarse los dos puntos.
¿Se acabó la racha de 3 derrotas y volvemos por la buena senda o todavía te queda alguna duda después de del pasado fin de semana?
No, los inicios siempre son complicados después de los 2 meses de parón del Mundial, ¿no? Pero yo creo que el equipo ahora está en una buena línea y bueno, el miércoles recibimos a Logroño en la Trujaus, que es un partido difícil y en casa, pero yo creo que haremos un buen partido y la racha de digamos, de partidos perdidos y tal, yo creo que se acaba con la competición y con la dinámica, ¿no?, de competición, que es lo que nos falta.
Oye, ¿la permanencia este año va a estar menos cara que otras temporadas o va a estar cara desde tu punto de vista?
Hombre, vamos a ver, estamos en muy buena línea de trabajo, con lo cual, a estas alturas, tener 16 puntos... yo creo que te lleva por la mejor senda posible, ¿no? Piensa que la primera vuelta a acabar con octavos, yo creo que ha sido la mejor clasificación de Fertiberia en su historia en una primera vuelta, con lo cual yo creo que la valoración en ese sentido es positiva. Creo que será más fácil la permanencia. No obstante, en fin, lógicamente no te puedes relajar y tienes que luchar todos los partidos porque además yo quiero imprimirle al equipo un poco carácter más ambicioso, ¿no?, de lo que hemos tenido.
Pachi, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Bueno, la victoria del sábado os da un cierto respiro porque la temporada, aunque tú lo comentabas, la primera vuelta fue bastante buena para vuestras aspiraciones, pero yo quizás detecte que esta temporada vais un poco más irregulares. Quizás el año pasado estabais más firmes o por lo menos con más continuidad. ¿Qué pasa? ¿Que al equipo también le van conociendo? Que los rivales, como hay mucha igualdad, cualquiera te puede hacer un descosido. ¿Cómo va eso, Pachi?
Bueno, son muchos condicionantes. En primer lugar, nosotros iniciamos una primera vuelta irregular, como tú dices, porque el equipo es otra vez nuevo, ¿no? Es decir, son los 4 pilares básicos de nuestro equipo son 4 jugadores nuevos, con lo cual, y eso se tiene que hacer, eso se tiene que construir, no es de hoy para mañana. Además de la pretemporada, pues necesitas esa fase de competición que te lleva un poco hacia la cohesión del grupo. Claro, pasan los primeros partidos y ahí se encienden las primeras alarmas, pero luego enseguida recuperas esa línea o inicias esa línea y ganas 4 partidos seguidos, pierdes muy bien, pero quiero decir, haciendo muy buen papel en Granollers, vuelves a ganar aquí en León, en casa, es decir que, y bien, luego la lesión de Nacho nos incomoda, ¿no? Y entonces perdemos ahí los dos últimos partidos de la primera vuelta, pero acabamos octavos. Y nosotros ahora, en esta segunda vuelta, pues estamos un poco en las mismas, ¿no? Hasta que cojamos el ritmo de competición, yo creo que nos costará un poco, pero estaremos, este equipo, piensa que este equipo puede ganar a cualquiera, pero claro, cualquiera nos puede ganar a nosotros, porque la competición está muy igualada. Y yo creo que son esos los condicionantes, ¿no? Los que hablan de cierta irregularidad, pero bueno, podríamos hablar de cualquier equipo en ese sentido, ¿no? De la competición, excepto el Barça, digamos, ¿no?
Oye, y además este año yo creo que eso para vosotros, para los que buscáis la permanencia cuanto antes mejor, el que se hayan descolgado desde el comienzo equipos como Gijón y Aragón, pues os da un plus de tranquilidad, ¿no? Porque otro, el año pasado, sin ir más lejos, hasta última hora había varios equipos que se podían meter en el hoyo, ¿no?
Hombre, fíjate que el año pasado se descendió con 22 puntos.
Por eso.
Es una barbaridad. Eso no había pasado hacía mucho tiempo. Sí, sí, bueno, claro, lógicamente, en cuanto logras la permanencia, lo demás ya es matemática, ya es a jugar y disfrutar, ¿no? Pero aún así no te puedes relajar. Debes mantener siempre un buen estilo, una buena forma de juego, una buena dinámica que te lleve hacia la consecución de los objetivos, que repito, quiero ser un equipo más ambicioso que el año pasado.
Sí, pero Pachi, desde Valladolid, un saludo, muy buenos días.
Hola, ¿qué?
Cuando has dicho lo de descender con 22 puntos, me he hecho así una
sí, porque le tocó a Valladolid, sí.
Sí, Valladolid.
Tú ahora mismo, desde tu posición, ¿qué cuentas en el vestuario? ¿Que estás 8 por encima del descenso o que estás a 8 de la competición europea? ¿Cuál es tu mensaje?
No. Yo nunca diré que estamos a 8 del descenso. No, porque esa no es una visión del entrenador ambicioso. Es decir, yo soy realista, quiero decir, yo sé perfectamente lo que puede hacer mi equipo y lo que no puede hacer, pero lo que sí que tengo claro es que quiero hacerlo mejor que el año pasado. Y para ser un pelín más ambicioso que el año pasado, pues tienes que quedar mejor. Es decir, en este momento ya estamos mejor, pero yo quiero ser un equipo que denote cierta autoridad en la pista, ¿no? Y que cuando vaya a otras pistas digas, ostras, que viene Fertiberia, ¿no? Que viene con gente de peso específico y que juegan bien y que están jugando bien y que están defendiendo. Esa es la visión que yo quiero tener del equipo y salir un poco de esa visión del equipo que solamente quiere permanecer en la clasificación, ¿no? Porque es que si no, al final, el jugador se queda sin objetivos, ¿no? Y no solamente quieres llegar a la competición europea, quieres hacerlo mejor que lo estás haciendo, simplemente eso.
O sea, que quieres empañarle la nuca a León y luego hacerlo con una Itasuna y luego ir a por...
Eso quisiera, lo que pasa es que después ellos también juegan, ¿no? Y te conocen y, en fin, te ganan, ¿eh? Muchas veces te ganan.
Oye, Pachi, ¿y qué lectura me haces de ese sorprendente o menos sorprendente Benidorm de ahí de tu comunidad valenciana?
Pues, vamos a ver, sorprendente entre comillas, porque es un equipo que, digamos, recién ascendido, como equipo, como club, pero el equipo en sí son jugadores que ya han jugado juntos, con lo cual yo siempre lo digo, hombre, es sin menospreciar evidentemente el trabajo que está haciendo Fernando y el trabajo de los jugadores, pero lógicamente son jugadores que ya han jugado juntos en otros equipos, como Torrevieja, el antiguo Torrevieja, o como Huesca, ¿no? Son componentes de equipos que ya han jugado juntos, con lo cual no parece tan sorprendente en ese sentido. Lo que sí que es verdad es que estén con esa ilusión y con esa ansia de triunfo y la ambición de la que hablo permanentemente, ¿no? Y eso es bueno. Ahora este fin de semana han perdido, además metiendo muy pocos goles, pero bueno, estas cosas también pasan de vez en cuando.
Pues ya te busco, Pachi, otro reto. Es ser el mejor equipo de la Comunidad Valenciana. Tenéis que ir por el Benidorm, digo yo.
No, nosotros estamos siempre con esa lucha. Vale. Nosotros no, lo que pasa es que de momento no ganan, pero estamos con esa lucha.
Oye, Pachi, muy buenas, un saludo desde Pamplona. Para mí tienes dos jugadores que creo que en ese salto de calidad que decías, el intento de crecer sí. del equipo, para mí son fundamentales, son los dos lituanos.
Bernatonis.
Roland, está claro que este año, aquí estuvo en Pamplona fueron tres temporadas y amagó y no acabó de sacar todo lo que yo creo que tiene ese brazo derecho espectacular. A él ya le he visto que el brazo lo tiene perfecto porque lleva 102 goles y está otra vez bien. La duda es Malasinskas, ¿no? Si está otra vez físicamente como lo vimos en Granollers, por ejemplo.
Sí, está bien, hombre, ya te digo, yo todos los jugadores todavía están un punto por debajo del que deben estar en la segunda vuelta porque nos falta el ritmo de competición, y eso es importante, ¿eh? Parece que no, pero ir jugando los partidos de competición te pone un poco en marcha, ¿no? No solamente los entrenamientos o los partidos amistosos, sino el ritmo de competición. Entonces, bueno, yo creo que poco a poco lo irá consiguiendo más. Ahora mismo no lo tenemos, ni él ni nadie todavía, ¿no? Estamos un punto por debajo de la capacidad que yo espero. Pero bueno, sí, Malasiscas desequilibra y Bernatonis también, y lo vemos cada sábado, ¿no? Son jugadores de una calidad técnica individual excepcional. El brazo de Bernatonis es incomparable. Yo en Anaita no sé por qué no tuvo ese brazo, ¿no? Pero aquí lo está soltando y ya, bueno, veis los resultados, ¿no? En las tablas.
Sí, aquí tuvo problemas físicos. La sensación que da es que los dos, si están bien, están para salir de la liga, ¿no? Es decir, son jugadores que quizá incluso será complicado retenerlos,
sí,
¿no?
Tristemente sí. Yo creo que son jugadores que desaparecen de estos equipos porque tienen ofertas mejores, lógicamente, sí.
Pachi, si os preguntaran a los técnicos, ¿qué le diríais a la Liga Sobal que se puede cambiar o se debe cambiar para darle un vuelco a toda esta situación actual?
Hombre, vamos a ver, yo creo que esto no solamente es una cuestión de Asobal, yo creo que tiene que ver con las instituciones, tiene que ver con los medios de comunicación y tiene que ver con la Federación Española y Asobal. Digamos que son cuatro patas de una misma mesa que deben sentarse y hablar del futuro del balonmano español, ¿no? Porque lo que hemos vivido entre 2000 y 2005, por ejemplo, es el mejor balonmano posiblemente del mundo. Y es una lástima que esto no esté así. Yo creo que una de las soluciones básicas pasa, digamos, por el final de la crisis que padecemos en España, ¿no? Entonces, al margen de todo eso, también tenemos un condicionante externo que nos mata, ¿no? Y es la crisis. Entonces, a medida que eso se vaya solucionando, sí que podremos establecer un plan de futuro. Pero claro, nos tiene que pillar preparados. Y para pillarnos preparados tenemos que sentarnos y planificar. Y perder mucho tiempo en planificar. Pero no solamente a Sobal, repito,
Pachi, pero tú empiezas ya a ver algo positivo en la Liga Sobal, en nuestro balonmano, con esa crisis tan profunda que hemos tenido. ¿Eres optimista?
Veo dos cosas muy positivas. Veo la inclusión de nuestros jóvenes en los primeros equipos, que eso hace que nuestras categorías inferiores mejoren, digo de la selección nacional. Uh-huh. Como sabéis, yo soy el seleccionador promesas. Uh-huh. y sé perfectamente que eso es así, porque lo estoy viviendo en primera persona. Es la inclusión de los jóvenes, digo, en los primeros equipos. Y por otro lado veo que que la igualdad en la competición hace que la competición sea más atractiva, excepto el Barça. Entonces, bueno, yo te puedo asegurar que los espectadores que acudieron el sábado pasado al Omni disfrutaron de lo lindo, porque es que fue apretado hasta el momento final, ¿no? Entonces, bueno, ¿eso es bueno o es malo? Yo creo que eso es bueno. Y el balonmano es de menos calidad, ¿no? Yo lo preparamos exactamente igual que lo preparaba en el año 2000 con el Valencia. Y entonces, bueno, pues ahí hemos ganado. Esas dos cuestiones yo creo que son importantes, sí.
Oye, Pachi, y los supuestos empiezan por uno mismo. ¿Cómo está este año respecto al pasado la afluencia de aficionados allí en vuestro campo, en el Omni?
Bien, sigue igual. El Omni es una cosa espectacular.
¿Está todo vendido, quieres decir, en cada partido de casa?
Sí. Somos, no sé, además es que no podemos ni hablar. Yo reúno a los jugadores en tiempo muerto y no puedo ni hablarles. Del follón que hay y del espectáculo. Es decir, es que se vienen las peñas, se ponen allí y aquello es... ya te digo, es que no puedo ni hablar. No podemos ni hablar. Eso es bueno, eso es muy bueno. Porque al jugador lo llevan volandas, ¿eh? Al jugador... Igual que te... Quiero decir, Puerto Sagunto y Fertiberia es un sitio donde se sabe mucho balonmano, donde hay mucha tradición de balonmano. La grada sabe mucho balonmano, ¿no? Y todos son entendidos, como en todas partes, ¿no? Pero hay, yo creo que núcleos que son más acentuados este tema, ¿no? Y bueno, ya te digo, la verdad es que es espectacular acudir un sábado por la tarde al Omni, porque es un espectáculo ver a todas las peñas, a toda la gente gritando, llevándote en volandas, ¿no? Hacia la victoria. Está muy bien, la verdad.
Pues Pachi, que el público siga llegando en volandas en ese Omni, que siempre está apoyando al Fertiberia Puerto Sagunto. Mucha suerte en lo que resta de temporada y un fuerte abrazo para atendernos. Pachi, como siempre, hasta otra.
Muchísimas gracias a vosotros, ya sabéis dónde estoy. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta ahora.
Comienza el tiempo de debate. Es la tabla redonda. Hoy tenemos como invitados a Vicente Soler, de Deporte 100%. Hola, Vicente, muy buenas.
Muy buenas, Luis, hola a todos.
Y también a Olga Torres, compañera de Aragón Radio. Hola, Olga, muy buenas.
Hola, Luis, ¿y qué tal el resto que estáis ahí escuchando? Porque luego se nos me enfada alguno.
Por si acaso.
Bueno, yo iba a plantear varios temas en el debate de hoy. Voy a comenzar con Asobal ha estrenado patrocinador y se llama Bauhaus. Yo creo que es una buena noticia dentro de todo lo malo que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿no, Vicente?
Sí, 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 por supuesto. Un patrocinador y de la categoría del que ha conseguido Asobal, una empresa alemana y por lo visto solvente que está en etapa de crecimiento en nuestro país, siempre es bienvenido, ¿no?, para nuestro balonmano, sabiendo la situación financiera que atraviesa ahora mismo nuestro deporte. Y yo, pues lo típico, ¿no? Yo soltaba en Twitter que para cuándo un patrocinador para las chicas, para la división de honor femenina, pero claro, hay que recordar que este patrocinador, tampoco sé muy bien la intrahistoria de cómo ha venido ni por qué ha venido, pero obviamente representa a Balonmano Asobal, que es la asociación de clubes masculinos de nuestro balonmano. Entonces, claro, para la división de honor femenina, si no tenemos asociación, ¿quién nos busca esos patrocinadores? Club por club, imposible, obviamente. ¿La federación está buscando un sponsor particular para la división de honor femenina? Pues me extraña, lo dudo. Entonces, claro, hay muchos clubes que no están de acuerdo con crear una asociación, obviamente por la tradición nefasta de ABF y luego ACEBAL, pero es que yo creo que hay que unirse para intentar llegar a cotas más altas.
¿Y en Aragón cómo se ha recibido ese patrocinador, Olga?
Pues muy bien, porque además hay que tener en cuenta que, si no tengo mal entendido, Zaragoza es una de las ciudades en las que comercialmente esa empresa alemana va a comenzar a extenderse, además de manera bastante inminente. O sea, con lo cual, muy bien en noticia global, porque todo lo que sea un apoyo, además un rol tan importante como el económico, pues se ve bien para que se pueda consolidar o mejorar la situación de la salud económica de la Liga Asobal, que eso a la larga repercutirá para todos los que la componen. Entonces aquí tenemos dos equipos que la forman, y porque también, bueno, pues es una manera de reconocer que, como diría cierto expresidente del Barcelona, no estamos tan mal cuando empresas de países tan potentes y en expansión deciden utilizar el vehículo, si se me permite la expresión, del deporte, y en este caso el balonmano, para darse a conocer en un país como es España. O sea, valorarán que es una de las mejores maneras de hacerlo. Y bueno, de hecho ya lo habían hecho en la Copa y han decidido dar un paso adelante mostrando el apoyo para todo lo que es la Liga, aunque nos vaya a costar, por lo menos hablo por mí, aquello de aprender a decirle el nombre con el apellido de la Liga, pero bueno, haremos un esfuerzo y aprenderemos a decirlo maravillosamente, porque hay que reconocerles tanto a la gente de Asobal el trabajo hecho como a los representantes de la empresa alemana que hayan decidido apostar por un producto como es el balonmano español para hacer ver a los demás que no es un producto tan devastado como otros quieren hacer ver.
Soy Emilio. Bueno, el apellido, yo que soy el medio alemán de aquí del equipo de Derrosca, es Bauhaus, con toda la entonación que le quieras dar, pero lo importante, y además nos ha dejado la pelota en el área pequeña votando Vicente, con dos puntos que yo creo que es lo que nos centran en el debate. Por supuesto que la llegada de un patrocinio, luego ya veremos las condiciones, pero bueno, el hecho de que llegue en una época en la que todavía no estamos remontando vuelo es interesante. Pero él apuntaba, Vicente, decía, bueno, esto lo habrá gestionado, se supone, Asobal, porque es el patrocinador de la Liga Asobal. Uh-huh. Asobal es una entidad que está ahí trabajando, unos dirán que más, otros dirán que menos, pero bueno, de momento este es un logro que han conseguido. Y decía Vicente, y donde las chicas, que yo también querría un patrocinado para las chicas, ¿quién me busca este muerto? Asobal. Asobal no va a hacer balonmano de chicas porque no tiene versión femenina. Pero tenían una serie de asociaciones que, entre, como decía el otro, entre todos la mataron y ella sola se murió, y ahí no hay un recambio, ahí no había una continuidad, y la federación, pues la federación debía de ser la que detentara esa tutela del balonmano femenino. Pero como él dice, yo me temo que la española no le está buscando un patrocinador a la Liga Femenina.
Yo lo veo de otra manera, Emilio. Yo lo veo desde el punto de vista del anunciante, del sponsor. Es decir, ignoro cuáles son las cifras, y si podéis, si alguno las maneje, me las puede decir, pues lo agradecería, que ha conseguido la Asobal a través de este patrocinio con la empresa alemana de Bauhaus. Pero claro, a mí, tú y yo, Emilio, vamos a montar una empresa y nos queremos ya conocer, elegimos un soporte deportivo, venga, el balonmano, masculino o femenino, perfecto, ¿cuánto? Pues patrocinar mi competición femenina, tanto, y la masculina, ¿cuánto? Fenomenal. ¿Qué me das? Bueno, pues te doy una pegatina en el círculo central y la U televisiva, ¿vale? ¿Y qué televisión me das? No, de pago. ¿Cómo de pago? No voy en abierto, no me va a ver todo el común de los mortales. El hándicap es ese, que no sé lo que se le ha sacado a Bauhaus, seguro que se le podía haber sacado mucho más con televisión en abierto, y las chicas, ahora mismo, mientras no sean un escaparate con televisión en abierto, no van a tener patrocinador, porque es un coto donde solamente el que va a la pista, o el que lee esa sección en el periódico, o escucha esa parte en la radio, se va a enterar de que el nombre comercial es ese. No hay televisión en abierto, no puedes negociar en igualdad de condiciones. No hay dinero, tenemos whisky y armas, como decían los antiguos corsarios.
Sí, Juan Carlos, pero eso que dices es verdad, pero yo lo que decía y lo que apuntaba Vicente sí. Es, ¿y quién es el interlocutor que busca ese tipo de...?
Correcto.
Pues, es que si no hay nadie, ¿quién es el que habla con la empresa?
El día que el interlocutor vaya con una competición con televisión en abierto de la mano, ganará la batalla.
¿Y quién va? Lo que propone
Vicente es muy lógico, claro. Porque es que es normal que la federación, yo entiendo que busque el interés de la selección, de las guerreras, que promocione a las guerreras,
es su
buque insignia, claro. Por decirlo así, porque nos hemos acostumbrado a que las competiciones van de la mano de los clubes, pero es verdad que el balonmano femenino ahora mismo tiene una situación muy particular, es que no hay nadie que instrumente esa competición, porque ya es responsabilidad de la federación totalmente, por lo cual sí que seguramente tendrá que ser la federación. Si quiere cambiarlo, cómo están las cosas, que igual no se quieren tocar, porque bueno, pues las figuras, entre comillas, vamos a decirlo así, o las chicas con mayor proyección están fuera, la selección funciona, pues las cosas se dejan como están y que la liga vaya tomando cuerpo como está.
Sponsor.
Claro, pues te digo que la federación, yo entiendo que su punto uno es la selección.
Al final lo que vende ingresa.
No, pero no es cuestión de vender.
Lo que pasa es que la liga de división de honor femenina, Fernando, no vende, o sea...
Sobre todo si no la vendes.
Streaming, o sea, hay cultura de streaming en
este
país.
Pero, Juan Carlos, sobre todo si no la vendes.
No, pero mira, Vicente...
Si no tienes quien la venda.
Vicente lo ha puesto muy claro. Si claro. Yo por eso decía que nos había puesto el balón botando en el área pequeña.
Sí.
¿Quién es el encargado de decir claro. Si vale o no vale?
Y ¿quién es la Asobal?
Exacto.
Porque, yo me dice una cosa porque, obviamente, si no tenemos ninguna asociación y la federación está, entre comillas, y muy entre comillas, explotando las competiciones de las chicas, porque, bueno, luego si queréis hablamos de la Copa de la Reina, eso. Que está siendo un existe, pero vamos, a niveles enormes. Pero yo lo que digo es, los clubes tienen mucha parte de culpa en esto. ¿Por qué? Claro. Porque los clubes no quieren ninguna asociación, no son capaces de ponerse de acuerdo 14 claro. clubes para caminar en una dirección común. Entonces, aquí no hay que culpar siempre a la federación. La federación claro. está claro que, como decía Fernando, su objetivo primero son las selecciones pues, nacionales, obviamente, sí. Y luego ya la liga. Pero claro, es que mi pregunta es, ¿qué están haciendo los clubes por mejorar su propia situación? Porque está claro que el otro día veíamos un streaming Málaga-Alcobendas y los streaming hay que verlos, porque según qué partido el streaming tiene una calidad u otra. No es lo mismo tener una cámara como el otro día, insisto, en la división de la femenina, y un comentarista que con todos los respetos del mundo estaba confundiendo a Esperanza López con Soledad López, cuando Soledad López lleva 4 semanas lesionada, y luego nos metemos en la federación y vemos la crónica del caballero del gabinete de prensa de la federación que se dedica a hacer la cobertura el fin de semana, y tenemos que aguantar la gente del balonmano de mujeres que el Elche ganó al Córdoba con 12 goles de Llanos Trigueros, que es la guardameta del Elche, cuando ganó al Aula con 12 goles de Ivette Moussón. Entonces, pues con todos los respetos del mundo, esto es un chiste, y así es imposible que ningún patrocinador se fije en el balonmano femenino español, porque yo si tuviera una empresa con un euro para destinar a algún sitio, obviamente no lo haría la división de la femenina.
Oye, por cierto, en torno al tema que estamos hablando de Bauhaus, me cuentan mis pajaritos.
Ah, mis pajaritos.
Que parece ser el nuevo patrocinador Bauhaus de la Liga Asobal no ha sentado muy bien en el seno de la Real Federación Española de Balonmano. Según me dicen, parece que algún alto cargo de la federación, unos días antes de conocerse la noticia del nuevo patrocinador de la Liga Asobal, andaba diciendo por los pasillos que pronto volverían las competencias, todas las competencias, a Ferrat 16. De momento, el tiro por la culata. Y también parece ser que a Francisco Vidal Vázquez García tampoco le ha hecho mucha gracia, puesto que supuestamente va comentando, con mofa incluida, que son 18.000 euros el patrocinio que aporta Bauhaus a la Liga y que es una ridiculez de dinero para las arcas de Asobal.
Bueno, pues eso, si eso, mira, antes nos decía nuestro entrevistado Pachi Martí del Fertibera Puerto Sagunto que esto requiere una especie de comunión, de intereses, de que todos vamos a lo mismo.
Exactamente.
Y hablaba de Asobal, hablaba de la Federación, hablaba de todas las armas vivas del balonmano. Y con esto que tú comentas, que no tengo por qué pensar que no es verdad, porque es que blanco y en botella suele ser leche normalmente, no es whisky. Entonces, la Federación parece como que en algunos aspectos le sientan mal los logros de Asobal, y a Asobal a lo mejor le sientan mal otros logros de la Federación. Es que, como digo yo, históricamente ya, somos cuatro y estamos regañados de dos en dos. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Pues así nos luce el pelo dentro de lo malo. Dentro de lo malo hay el malo menos malo y el malo malísimo. Pues vamos de malos malísimos. ¿Qué vamos a hacer?
A mí lo que más me preocupaba esta semana, y que es el segundo tema y quiero poneros encima de la mesa y que lo ha desarrollado perfectamente Vicente Soler en su página web Deporte 100%, y que lo titula Segunda Velocidad Internacional. La verdad es que el declive de la Liga Española Femenina ya es palpable. Años antes, o por ejemplo la campaña anterior, en ese ranking que da la IHF estábamos en sexta posición. Ahora, pues desgraciadamente, lo que nos han dado para la 15-16 es una plaza en Champions, una plaza en IHF, una plaza en Recopa y dos en Challenge. Esto no ha pasado en la vida, Vicente.
En la historia. La primera vez en la historia que tenemos participación o derecho a plaza en la competición menos prestigiosa de Europa, que es la Challenge Cup. Sí. Que hasta este año sí que es verdad que, bueno, algún equipo francés siempre llegaba a la final o la ganaba, pero ahora Francia obviamente nos ha pasado. Hay que decir una cosa, y es yo creo que lo más importante. Una, que este ranking se contabiliza con 3 años acumulados de competiciones europeas. Y el segundo aspecto, bueno, eso dice obviamente el declive que llevamos en los últimos 4 o 5 años, desde 2011 concretamente, que el Alicante fue subcampeón de la Recopa y el Ichaco fue subcampeón de la Champions, hemos ido para abajo, pero vamos, sin frenos. Y luego lo segundo es que debido a las renuncias a jugar competición europea y Champions, sobre todo, eso es lo que nos ha penalizado y lo que nos ha hecho estar, pues, el octavo país de Europa, obviamente, que cuando ves los resultados de la selección y ves los resultados de nuestros clubes, pues lo mínimo que puedes hacer es echarte las manos a la cabeza. Pero claro, el hecho de que Vera no juegue Champions, de que Alcobendas no juegue Europa, de que Porriño renuncie a Europa, pues todo eso resta muchos puntos.
No, sí, Vicente, soy Emilio, sí, es evidente. Esto es un baremo que se hace por coeficientes deportivos. Si resulta que tú llegas, no sé, te quedas muy lejos de lo que puntúa realmente. Incluso, como tú has apuntado, hay equipos que tienen que renunciar por problemas económicos a las competiciones, pues todo esto te va degradando el coeficiente. Y claro, donde antes eras tenías los mismos derechos que cualquiera de los, no diré que de los punteros de Europa, pero a lo mejor del segundo bloque, pues de pronto te has ido al tercero o vas camino del cuarto. Y hombre, no es que sea jugar la Challenge una cosa, un desdoro, pero evidentemente es la última competición de Europa donde te vas a enfrentar con equipos de países, iba a decir, muy por debajo de ti, ¿no? A lo que veo ya no están tan por debajo de ti.
Pero es que la realidad que hay. Claro. Es que tampoco hay que volverse muy loco.
Antes nuestras internacionales estaban aquí, puntuaban para sus equipos españoles y ahora están puntuando para Francia, para Rumanía, para Hungría, para donde sea, para Hungría.
Claro, pero es que tampoco hay que darle mucha más vuelta.
No,
es
así.
Te voy a decir una cosa.
Es una consecuencia normal.
Es que pasa igual en los chicos, ¿eh?
Claro, porque quiero decir.
La Copa EHF, con este formato de competición, es una manera de perder dinero, casi.
Sí, es tirar los viajes.
Tienes que ir a no sé dónde.
Sí, a Macedonia, a Rusia, sí.
Por ejemplo, fue el Bada Huesca en esta participación europea, o exactamente a Macedonia, o a Constanza, donde tendrá que ir. Bueno, yo creo que es el gran hoyo ahora la fase de grupos. Es que no nos engañemos, es que es muy bonito jugar competiciones europeas, pero rentable para los clubes, y tanto chicos, y no me quiero imaginar, o sea, en chicas, es si consigues hacer algo deportivamente hablando, como puede ser alcanzar las semifinales. Hasta entonces es una manera de, quién sabe, hipotecar la siguiente temporada del club.
Es que fíjate, Granollers, Dinamarca, Rumanía y San Petersburgo. Es que vaya tres desplazamientos, no, es el presupuesto del año.
Y el problema, Juan Carlos, ¿y para qué? ¿para qué?
Claro, ¿qué consigues?
Es decir, yo entiendo que el Barça le dicen, oye, Zaporoye, no sé, ven, oye, se va y se va por la Final Four. Incluso, te voy a decir, Naturhaus, bueno, pues se puede plantear. Pero es que luego ni en chicos ni en chicas nadie se puede plantear, porque fíjate, Vera Vera, en primera ronda prácticamente de HF, unas turcas y cae. Y Rocas ha tenido que jugar los dos partidos en Hungría y perder los dos partidos. ¿Para qué? ¿Qué le aporta al club que ya ha jugado muchas competiciones europeas? Ya vas hablando con más equipos, con más clubes, con más entrenadores que te dicen, bah, este partido si lo perdemos no pasa nada, porque es que como haya que volver a no sé dónde, como haya que ir a no sé dónde, buah, mejor pasamos.
Es evidente, sí, que es evidente que la situación económica ha repercutido en el aspecto deportivo, menos jugadoras, menos jugadores, menos extranjeros buenos que podían dar un nivel, hablo de para ir a la competición europea, sí. Para la doméstica, pues oye, estamos con lo que estamos y nos tenemos que aguantar. Pero claro, todo
cosa,
esto
cuando,
tiene...
Cuando había extranjeros buenos siempre ganaban los alemanes.
Bueno, pero ganaban...
Estoy pensando aquí en el Balonmano Aragón, por ejemplo, esa final con el Magdeburgo, la plantilla del Balonmano Aragón que jugó la final de la EHF, costaba una pasta, chicos, ¿eh?
Bueno, pero, pero puntuaban... Claro. Puntuaban más los alemanes...
Sí.
Pero los españoles estaban a lo mejor
sí,
a continuación
final, sí.
y hasta seguías estando, digamos, entre comillas, en la primera división.
En semis te gana el Flensburg de 9.
Vale. Sí, pero bueno, pero estabas en semis, bueno, en la final.
Estaba,
es que ahora
es
octavos,
es
cuartos.
Es que ahora te vas en octavos o en cuartos y ya no llegas siquiera a enfrentarte con
sí,
los alemanes.
Pero claro, es que pienso que aquellos barros trajeron estos lodos cuando teníamos extranjeros buenos y a lo mejor pienso, pues igual me hubiera valido más caer en cuartos y no tener... ahora.
Oye, Vicente, hablabas de la Copa Su Majestad la Reina. ¿Qué es lo que comentabas? ¿Que no lo ves tú bien esta Copa la Reina que empieza el próximo viernes?
No, yo la veo perfecta. Lo que no veo bien es la estrategia de marketing, comunicación y promoción que está desarrollando la Federación Española para promocionar, yo creo que el evento por antonomasia del balonmano femenino español cada año. O sea, no es normal que falten 4 días y que nadie sepa dónde se compran los abonos de la Copa de la Reina, por ejemplo. Estamos hablando de hoy lunes, cuando se graba el programa. Sí. Es el viernes, los cuartos de final, y todavía no se pueden comprar las entradas anticipadas. Me acabo de meter ahora en el Facebook un evento que han creado en Facebook de la Copa de la Reina y me acabo de enterar que hay un torneo alevín el domingo y que hay unos entrenamientos y unos hinchables el viernes. Es que la Federación ni lo ha dicho. La Federación dijo hace 3 días... que Sandoval y Dueñas iban a hacer un clinic de entrenadores, que Benito iba a hablar de dopaje y no hay más información sobre la Copa de la Reina. O sea, a mí, yo esto no lo he visto en los últimos 6-7 Copas de la Reina, por lo menos no lo he visto. Y la verdad es que me sorprende. Por cierto, se empezó diciendo que todo el mundo gratis a la Copa de la Reina y a las 4 horas de repente ya no era gratis, era gratis para los menores de 14 años. Pero claro, mi pregunta, que la dejo en el aire, es... ¿Qué puedes esperar de un gabinete de comunicación de la Federación Española, que somos el único país del mundo, el único país del mundo que tenemos a una de las mejores jugadoras nominadas a la mejor jugadora del mundo, que es Marta Mangué, y un jugador que es John Cañellas, y pues nos enseñan la noticia 45 horas después de que todo el mundo sepa que Mangué y Cañellas están nominados a la mejor jugadora y mejor jugadora del mundo, respectivamente?
Oye,
luego para salir en la tele y hacernos fotos cuando ganamos medallas y todo eso, los jefes de prensa entonces van corriendo, pero para trabajar parece que no corren tanto.
Vicente, ¿y el público crees que acudirá a Castellón?
Bueno, es una incógnita. Yo creo que, obviamente, yo el otro día puse en Twitter que si se llenaba el pabellón los 3 días, cerraba mi blog para siempre. Porque, obviamente, llenar un pabellón de 5.800 personas cuando no es promoción a un evento, yo sinceramente creo que es imposible. Sinceramente, imposible.
Y promocionándolo también, ¿eh? Porque...
Claro, promocionándolo también, porque yo recuerdo la Copa de la Reina que hizo Paco Blas, que es cuando no era presidente de la Federación Española en Altea, y fue una Copa de la Reina espectacular, con 1.500 personas en Altea metidas en un pabellón para ver una final femenina. Pero, claro, un pabellón como el de Castellón, donde jugaba el Playas, con capacidad para 6.000 personas casi, pues no sé, no creo. La verdad, no se llenó con los campeonatos de España cuando estaban todos los jugadores, que eran 1.000, ahí metidos en el pabellón, incluso sumándolos al público, pues no creo que se llene, obviamente, el próximo domingo en la final.
Es que yo entiendo que más que llenar un pabellón de 5.000 espectadores, que te diría que casi en chicos, se me antoja complicado.
Sí, yo lo estaba pensando por eso
llevando
también.
Llevando al Barça, llevando a que le haga falta. Yo creo que habrá que dar una vueltita de tuerca seguramente al tema de la Final Four, ¿no? Porque al final que se tengan que jugar los partidos en viernes, todos los partidos a las 12 de la mañana, pues un día laborable, evidentemente, lo hablábamos antes, no va a ser muy complicado, ya no, evidentemente no que se llene, sino que pues puede ir algo de gente, ¿no?, a ver ese partido. Igual hay que dar una vuelta de tuerca, ¿no?, y buscar Final Four, que se juegue sábado o domingo, donde corresponda, y que esta eliminatoria de cuartos pues se haga como en chicos, ¿no? Se haga también a doble vuelta, sí. Y bueno, pues buscar incluso poder jugar, yo no sé si se puede plantear jugar Copa del Rey y Copa de la Reina en el mismo sitio y buscar un poquito más de gente. Igual no es buena idea, ¿eh? Hay que darle personalidad propia
que no,
a cada uno.
Yo creo que no, porque Asobal evidentemente tratará de sacar rendimiento, la federación es la que se encarga de la Copa de la Reina y desde luego no. Otra cosa es que se haga el partido de las estrellas de manera conjunta lo organiza la federación, pero aquí son intereses totalmente
diferentes. Por eso digo que no sé si es buena idea, pero lo que está claro es que entiendo eso, todos los cuartos hay que dar una vuelta, porque al final, como decía antes Juan Carlos, joder, jugar a las 12 de mediodía un viernes laborable, pues es casi clandestino, quiero decir, es complicado.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa en esa Copa de Su Majestad la Reina, a ver si el público acude, cómo se organiza y sobre todo pues que haya buen balonmano, buen espectáculo y que se disfrute de la Copa de Su Majestad la Reina, que este próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, es en Castellón. Vicente, un fuerte abrazo y que disfrutes de la Copa de la Reina.
Eso haremos. Un abrazo para vosotros.
Hasta luego. Olga, hasta otro día. Un beso. Hasta luego.
Un fuerte a todos. Chao.
Adiós. Recta final, como todas las semanas, con ese backstage del balonmano. La sección La Otra Liga, vista por Estefanía Rey, amiga, compañera, redactora de Deporte de Televisión Española. Hola, Estefanía.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿sobre qué va tu sección hoy?
Bueno, mira, lo primero, deciros que me acordé muchísimo de vosotros viendo este fin de semana la Champions, porque en el partido del Zagreb ponían esta sintonía cada vez que lanzaba un 7 metros. Y me acordaba mucho de vosotros.
Así, segundo. Así, Olga, perdona, así, Estefanía, se relajaron los chicos de Logroño, que anda, que un gol con el tiempo a cero desde mitad del campo tiene un peligro, ¿eh?
Tremendo, tremendo. Sí que además fue curioso que cuando llegaron aquí al Palacio después del viaje tenían incluso aficionados para animarles, ¿eh? Imaginaros cómo se quedaron de tocados. Pero bueno, la cuestión que os voy a contar hoy. Os voy a demostrar cómo en nuestro deporte, en el balonmano, pues no es cierto el dicho de que los deportistas no tienen nada en la cabeza. Algunos de nuestros chicos hincan los codos cuando cuelgan las zapatillas y sobre todo tienen que hacer verdaderos malabares para poder ir a hacer los exámenes, sobre todo, bueno, pues los hispanos, porque les coinciden siempre cuando van con la selección con la época en la que tienen que ir a hacer los exámenes y después arranca con liga, copa y es prácticamente imposible que saquen algún hueco para hacer exámenes. Pero bueno, os cuento, por ejemplo, Raúl Entre Ríos está actualmente estudiando INEF a la distancia, al igual que Cristian Ugalde. Tenemos a Joan Cañellas, que es uno de nuestros cocos. Ha estado estudiando farmacia, lo que pasa es que no le han dejado continuar a la distancia y actualmente él, a pesar de estar en Alemania, ha dicho que no quiere seguir de brazos cruzados y se ha puesto a estudiar marketing e investigación de mercados. Que, por cierto, se ha comentado mucho que como estudia marketing y que hay que ver que no se sabe vender. Yo no estoy nada de acuerdo, para nada. Creo que no tiene nada que ver venderse a uno mismo y además yo creo que a Joan no le hace ni falta. José Manuel Sierra parece que ya está diplomado en Magisterio de Educación Física. Y tenemos a otro coquito, Mikel Aguirre Zabalaga. Está a puntito de acabar arquitectura. Rubén Garabaya ha estudiado un grado superior de informática y actualmente ya ha empezado a trabajar de ello. Roberto García Parrondo, otro de los cocos, está estudiando ni más ni menos que Teleco. Barrufet, como ya saben muchos, está licenciado en Derecho y ya, pues nada que deciros, Guijosa, Antonio Carlos Ortega ya están licenciados en INEF, Demetrio de hecho es doctor en INEF, Jota, el entrenador, está licenciado en matemáticas, que por cierto tiene una historia preciosa hasta que llega al mundo del balonmano, Pastor, licenciado en química, y uno curioso, Casper, ¿sabes que está a puntito de acabar filología hispánica después de tanto tiempo que pasó aquí? Después Javi Parra, yo creo que es uno de los que más me ha sorprendido del Guadalajara, es ingeniero de aeronáutica. Y Manuel Montoya, que no podíamos dejarlo, es doctor en INEF. Bueno, ¿qué os parece?
Bueno, pues nada, que esa es la diferencia entre otros deportes como el balonmano y los de fútbol, con todo mi respeto para los futbolistas.
Pues sí, pero yo he echado de menos, oye, que ninguno estudia periodismo, ¿verdad? Con lo fácil y lo accesible, digamos que, bueno, pues conocen más nuestro mundo por dentro. Ya me hubiera gustado a mí, antes de empezar a estudiar la carrera, pues tener la facilidad quizás que tienen ellos ya para conocer nuestro mundo.
Pero bueno. Estefanía, tú lo has dicho, son tíos inteligentes.
Ven que no hay mucha salida. Tú sí que estás en televisión, pero...
Entre no mucha y nada, sí.
Hombre, la situación, bueno, pues ahí... la situación en el mundo del periodismo todos sabemos que es complicada y yo creo que ellos, sobre todo, también tratan de buscar un poco las carreras a distancia, ¿no? Es lo que más hacen.
Efectivamente.
Sí, yo también hay otra corriente que es la de chavales jóvenes que van a jugar a equipos donde hay universidad para intentar acabar la universidad o por lo menos encaminar la carrera donde la pueden hacer. Yo fíjate, aquí en Anaita tengo un chaval, Antonio Bazán, que es aquí de bueno, al lado de Pamplona, de Cizur, que este chico está estudiando medicina, se ha puesto, es primer año de carrera y tiene idea de acabarla aquí. O sea, ya orienta su carrera profesional, vamos a llamarlo así, o deportiva en este caso, a que pueda acabar la carrera aquí en Pamplona. Y luego, bueno, pues ya se verá si puede jugar fuera o no puede jugar fuera, pero es algo que también yo creo que bastantes jugadores o bastantes chavales ya van pensando, ¿no? En jugar en tal sitio para intentar poder estudiar allí algo, ¿no?
Claro. Claro. Afortunadamente yo sí conozco ya que muchísimas universidades facilitan la carrera a distancia, tienes que ir a hacer los exámenes, eso sí, pero se han puesto ahora muy de moda, la UOC, varias universidades que te dejan hacerlo todo por internet y... Pero bueno, hombre, al final lo que os decía, ¿no? Que hay que sacar tiempo para esos exámenes y que es lo que les pasa a muchos de los hispanos, que no sacan ese tiempo para poder ir en febrero. A veces yo creo que puede parecer excusa cuando les mandan un email al profesor, mira, es que no tengo hueco. Claro, es lo que decía Luis, no son futbolistas, parece que tienen que estar sí o sí. Pero bueno, oye, ellos siguen intentándolo porque, como bien habéis dicho, pues ahora está difícil todo y ellos quieren tener otro colchón ahí, aparte del balonmano.
Que son muy inteligentes, que son muy estudiosos y que evidentemente lo he dicho antes, una cosa es el fútbol y otra cosa son otros deportes, como es el caso del balonmano. Estefanía, dime.
Una cosa simplemente, se han dado cuenta de una realidad muy clara, que antes había algunos que se engañaba y pensaba que podía vivir del balonmano. Ahora todos tienen claro que no van a poder vivir del balonmano. Entonces, yo te digo, por los que veo aquí, yo Chocaro está estudiando INEF, Ibai también es ingeniero, quiero decir, en Pamplona hay bastantes que están estudiando porque ya saben que cuando acabe esto van a tener que currar.
Pero fíjate, Barrufet, que, claro, que ha sido lo más de lo más en el balonmano y aún así él se...
Y él habrá podido vivir, imagínate los demás.
Bueno, es que Barrufet yo creo que ha sido y es una de las mentes más lúcidas que ha habido en nuestro balonmano. Así, eso para empezar. Estefanía, que nos vemos la semana que viene. Un beso.
Perfecto, un besazo.
Hasta luego,
chao.
Y la guinda, como siempre, todas las semanas, el maestro Tomás Guas con sus 7 metros.
Malvar Rosquitos, viva Bauhaus, nuevo patrocinador de la Sobal. Como tú bien dices, igual vamos viendo ya la luz al final del túnel. Hay que ser agradecidos con los que te echan una mano en los momentos complicados, y este sin duda el que lo es para nuestro balonmano. Pues nada, apúndense ustedes Bauhaus en su lista de favoritos. Que sea este un largo y fructífero matrimonio.
Cerramos programa. Hasta la próxima semana. Juan Carlos Amón, un abrazo. Hasta la semana que viene.
Otro muy fuerte. Hasta luego.
En Pamplona, Fernando Urra. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.
Hasta lunes.
También aquí en Madrid, Emilio Gorgojo. La semana que viene más y mejor.
La semana que viene más y mejor. Y bueno, otra semanita con adelantos ligueros por el tema europeo. Y bueno, pues que acabe bien lo del Barcelona y que mejore lo del Naturhaus y lo del Granollers.
Muchas cosas por decidir esta semana. Liga, competiciones europeas, Copa de Su Majestad la Reina. Uf, mucho que contaros la próxima semana. Aquí, el lunes os esperamos. Hasta luego, adiós.